¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo
Bien,
bien?
¿y usted?
Bien, acá trabajando a full.
¿Concluyeron ya los trabajos de allanamiento en la casa
No,
de...?
no, estamos todavía, estamos todavía. En
¿Qué es lo...?
realidad, en la vivienda de Ramón seguimos. Los otros lugares ya cerramos.
¿Cuántos lugares en simultáneo allanaron?
Tres lugares: la casa de Ramón González Baer, la casa de Fernando Carjallo, González Carjallo, y la oficina que tienen en el centro de Asunción.
¿Y qué están buscando, doctor?
Y es todos los documentos, pruebas que sean pertinentes para la investigación que tenemos en contra de ellos con relación a la usura, a una denuncia de usura y lavado de dinero. En realidad, además de los allanamientos, esta mañana ya se imputó, ¿verdad? Esta mañana presentamos imputación ya y solicitamos la prisión preventiva de ambos.
Cuando hablamos de denuncia e imputación y también pedido de prisión preventiva, significa que tienen elementos claros que prueban la usura. ¿Qué exactamente, con qué documentos, elementos cuentan, doctor?
Existen dos denuncias particularmente con relación al hecho punible de usura. Y tenemos, sí, tenemos la sospecha fundada, por eso ya llegamos a este estadio de la imputación, y en realidad son sobre préstamos que superarían los porcentajes permitidos por la normativa, y que al ser, o sea, hay para el tipo penal de usura existen elementos que tienen que construir el tipo penal. Uno de ellos es que el porcentaje sea usurario, pero además de eso tiene que haber una necesidad de parte del que presta el dinero, ¿verdad? Esos elementos nosotros estamos sosteniendo con la imputación, o sea, tenemos la sospecha suficiente como para presentar esta imputación, y lo que hoy colectemos es para construir probatoriamente eso, ¿verdad? Sí, tenemos la sospecha suficiente, y por eso justamente ya tomé la decisión de imputar y solicitar prisión preventiva. Y la prisión preventiva la solicito porque se reúnen los presupuestos del 245, hay un hecho grave de por medio. Además de eso, existe la posibilidad cierta de obstrucción a la investigación fiscal por parte de los hoy imputados, en atención a que, es claro, las relaciones de préstamos se daban en muchas cantidades, entonces ellos tienen el poder de hablar con sus deudores, de obstruir la investigación, y es por eso que solicitamos esa prisión preventiva.
A ver, para tener precisión, él le prestó plata a alguien y superó lo que el Banco Central del Paraguay establece como porcentaje de interés.
Así mismo, así mismo.
¿Qué porcentaje acaso le cobró a esta persona?
Y los porcentajes están delimitándose para cada caso. Lo que pasa que el no es, no, o sea, no es como una relación financiera formal donde vos tenés ciertos parámetros o fechas establecidas, en el sentido de que todos los meses tenés que pagar. Lo que hacen normalmente en ese tipo de relaciones es prestarle un capital y a corto plazo, a 30 o 15 días, que vos llegás a esos días, no tenés para el capital, le pagás el porcentaje que es preacordado, ¿verdad? En un caso, los porcentajes normalmente para el punible de usura se miden anuales. Esa es la medición que hace el BCP, que en realidad oscila cerca del 40%, ¿verdad? En uno de los casos, el porcentaje superó ampliamente eso, llegó. No, no quiero adelantarme mucho sobre eso porque es una cuestión técnica que hay que ir dándole mayor rigor, exactitud, ¿verdad? Pero superaría los 120%. Y en otro caso, el porcentaje era mayor, ¿verdad? Era de 20% más o menos de forma mensual, y el crédito en sí era lo que se terminó pagando, o el dinero que se movió en esa relación, oscila los 24 mil millones de guaraníes. Y
24
esas son
mil millones, solo en un caso, doctor.
solo en un caso. Nosotros dentro de toda nuestra investigación, que en realidad ya la venía haciendo, tenemos indicios de que existirían muchísimos más casos, ¿verdad? Y tenemos un parámetro para eso, en el sentido de que dentro del sistema existen, de parte del señor Ramón hacia terceras personas, casi 300 denuncias por supuestas estafas. Entonces, esa era la manera en que él, dentro de su ámbito de préstamos, ejercía presión sobre eso. Y eso es lo que tenemos como denuncia nomás. Después de eso vamos a tener que llamar a declarar a cada uno de ellos, ver específicamente cuál era la relación entre esas personas y él, y empezar a construir con eso la usura de manera comercial, que es el, porque yo le imputo por usura en el inciso segundo, que es el agravante del tipo penal. ¿Por qué? Porque el inciso segundo te pide que para que sea agravante, uno de las características es que el mismo lo haga de manera comercial, y que lo que nosotros hacemos con esto es construir esa parte. Eso básicamente es. Y ese inciso segundo lo que hace, además, pues claro, es el agravante, hace que el marco penal se dispare de hasta 10 años de prisión preventiva.
Doctor, 24.000 millones en el primer caso, y en el segundo caso, ¿cuánto habría terminado cobrando?
Ese es en el segundo. El primer caso es un poco más chico, es la relación rondaría cerca de los 500 millones más o menos, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos como sospecha es que él tenía relaciones de préstamos más pequeñas y muy grandes, así como este caso segundo, que es el que te estoy comentando ahora.
Cuando estamos hablando de estos casos, significa que ya prácticamente la persona que recibió la plata terminó pagando íntegramente 24.000 millones y 500 millones.
Así mismo.
¿A quién le cobró 24.000 millones? ¿Es un particular, es un privado, es una empresa?
Es un particular en realidad, que es representante legal de una empresa. Todavía no puedo adelantarte eso, va a tener seguramente la noticia un poco más tarde cuando terminemos los procedimientos, pero sí, normalmente se dan relaciones con particulares y con representantes legales de ciertas empresas.
Pero los 24.000 millones se efectivizaron así, cash, en todo un determinado tiempo, o terminaron entregando bienes, por ejemplo, para saldar la deuda.
No, en realidad él da una cantidad grande, que suponemos que rondaría los 20.000 millones cash. Las devoluciones de los capitales y los intereses si se dan en un tiempo determinado, que es el que tenemos que ir afinando para sacar los porcentajes. Pero lo pactado verbalmente, de acuerdo a la declaración testifical de la víctima, es que tenían pactado el 20%. Nosotros tenemos que eso probar a través del cruce de información que tengamos con entre las entidades financieras.
Doctor, ¿cómo se hacía? ¿Cuál era el modus operandi? Es decir, yo, Javier, le llamaba a Ramón González Dar y le decía, necesito esto, y bueno, en realidad yo necesito 20 mil millones de guaraníes. Es decir, me decía, sí, no hay problema, te vamos a entregar. Y tanto por ciento de interés mensualmente. Ellos me entregaban 20 mil millones cash, y después yo tenía que ir devolviendo capital más intereses, ¿o cómo era?
Sí, era así. En realidad había cada relación de préstamos diferente, pero en la denuncia que tenemos era así como vos decís. Él le entregaba el dinero con un cheque, ¿verdad? Que el otro depositaba en su cuenta, o eran en partes. En realidad, en este caso en particular, los montos fueron sumándose a 20.000. Pero era ese el lo hablado, lo pactado inicialmente. El desembolso, por decirlo de alguna manera, sí se daba de forma metódica, ¿verdad? De acuerdo a lo que el otro necesitaba que se le vaya liberando, ¿verdad? Y el pago era por los intereses, y posteriormente ese capital era que se arrastraba. Por eso que, o sea, la usura es lo que normalmente pasa es que uno paga el interés, nomás el interés, hasta que llega a recesión, y después ya es impagable todo, ¿verdad?
¡Qué bárbaro! ¿Y esos 300 casos que recién mencionó, qué son exactamente, doctor legal?
Son denuncias hechas por Ramón González Dar contra terceras personas sobre supuestas estafas y otro tipo de penales, donde enmarcan que existieron ciertas relaciones comerciales entre ellos. Ese era un modo operandi de ellos, como para tratar de forzar el cobro del, de esos préstamos.
¿Pedían, pedían ejecución de pagarés o qué?
No, porque son en el ámbito penal, Javier, no son en el ámbito civil. O sea, en realidad lo que hacía era forzar el sistema como para que tratar de que con el miedo de ir a prisión la gente, no sé, en esa parte todavía no me puedo adelantar cuál era la forma. Seguramente eso variaba en cada caso, o se pagaban en efectivo, o le daban propiedades o ese tipo de cosas, pero eso son suposiciones que yo ahora mismo todavía no las puedo sacar.
Doctor, a ver, él les denunciaba penalmente, ¿por qué? Por estafa en el común de los casos.
Sí, generalmente era por estafa.
Ah, entonces automáticamente ahí les sometía a una condición, a una dependencia, claro, total y absoluta al que recibió originalmente la plata.
Así mismo. Esa es la suposición fáctica que estamos manejando como fiscalía.
¿Y el hijo exactamente qué hacía?
También, solo que él no figura tanto en la parte de los préstamos, pero sí en los bancos y las propiedades, muchas están a nombre de él también. O sea, es en un grado de complicidad en cuanto al lavado de dinero. En realidad la imputación es usura y lavado para Ramón y lavado para Fernando González Carcayo.
Ah, hay muchos bienes a su nombre que no puede justificar, que no condicen un poco con su realidad.
Y mira, te voy a decir, Javier, algo, o sea, voy a simplificar la idea. Ellos declaran en las entidades bancarias y en las entidades bancarias más bien donde movían su dinero, que ellos se dedicaban al rubro de inmuebles, llámese venta o alquileres, ¿verdad? Pero además de eso, no tenían otros tipos de ingresos, o sea, no tienen una empresa, no tienen cómo justificar otros ingresos lícitos. Entonces, la presunción nuestra, y por eso tenemos esa sospecha suficiente, es que todo el resto del cúmulo gigantesco que se movía en el sistema financiero provenía de los préstamos usurarios. Él no tiene otro tipo de ingreso. Y antes la SED declaraba, en realidad, él asume dentro de su descargo en un momento dado que ellos hacen préstamos. Claro que evidentemente nos dicen que son usurarios, ¿verdad? Porque el préstamo pues no es algo que está prohibido per se. En realidad lo que no está permitido es que vos prestes a monto usurario y bajo la presión de la necesidad, por un lado, y por otro lado, utilizando otros medios, que es, como te dije, el tipo de denuncias penales y ese tipo de cosas.
¿Qué estructura? Hace años que ellos operan así, doctor legal.
Presumimos que sí, Javier. Vos sabés que todo lo que yo diga es muy sensible porque soy el fiscal de la causa y internamente tenemos muchas ideas, muchas cuestiones que pensamos y de repente no podemos transmitir por lo técnico, ¿verdad? Pero sí, eso fue siempre un secreto a voces, por llamarlo de alguna manera.
Sí, mira que cuando nosotros en el 2008 habíamos hecho junto a Roberto Irrazaba la investigación sobre Óscar González Daher, porque la investigación periodística lo que hace es probar un hecho, no supone, ¿verdad?, sino sostiene. Y habíamos probado que el sistema informático de la Municipalidad de Asunción había sido adulterado para modificar los datos sobre los inmuebles de Óscar González Daher y en consecuencia el pagar menos impuesto inmobiliario. Por ejemplo, en el centro mismo de Luque tenía una casa, o sea, era como un complejo comercial en una esquina, calle asfaltada, pero en la base de datos de la municipalidad y en las boletas a las que nosotros accedimos, por ejemplo, decía que era calle de tierra y tenía, por ejemplo, en realidad, físicamente una construcción de casi 1000 metros cuadrados, pero aparecía 40 metros cuadrados. Entonces la idea era pagar menos. Y en aquel tiempo, cuando nos hacíamos, o sea, teníamos que ya verificar in situ si era la casa, si correspondía a la casa que estábamos investigando, y hablando con la gente nos decían, o muchas nos dijeron, que terminaron entregando sus casas porque terminaban apretadas por Óscar González Daher, porque los intereses que le imponían eran muy elevados, entonces para salirse de la deuda entregaban su casa. O sea, lo que pudimos, o sea, en ese aspecto no pudimos avanzar porque necesitábamos más elementos y ya había que publicar el caso, pero mucha gente nos contó que así operaban, por eso es que tienen tantos inmuebles en Luque.
en realidad tienen en todo el país, y tengo varias presunciones al margen de eso, solo que, como te digo, nosotros tenemos que ir probando esos extremos, ¿verdad? Sí, hay, es todo un entramado, una estructura bastante añija, como bien dijiste, y lo que pasa que en el caso de este caso en particular, no teníamos denuncia por parte de las víctimas. Entonces, esto es un tema, es muy difícil también, justamente por la situación de poder que ellos ejercen o ejercían, que se anime a alguien, ¿verdad? Nosotros tuvimos esa denuncia, a partir de ahí vino otra declaración testifical, y yo creo que ahora van a ir surgiendo otras más.
Bien. Doctor, ellos tienen que... ¿la imputación ya fue admitida?
Sí, esta mañana ya se presentó la imputación, se admitió la imputación. Tengo entendido, porque en realidad yo todavía no tuve pausa de estar acá en los allanamientos, de que se fijó audiencia en posición de medidas, pero en realidad lo que yo hice fue, además de pedir la prisión preventiva, ordené la detención de los mismos. Ellos, esa detención se tiene que hacer efectiva por la Policía Nacional una vez que ellos se han aprendido en la vía pública, en realidad, ¿verdad? Pero esa es la situación procesal de ellos. Ellos tendrían la opción de ponerse a disposición de la Fiscalía, tomarse la declaración pertinente y a partir de ahí remitirle al juzgado para que el juzgado determine qué medida cautelar les va a imponer, ¿verdad? De parte nuestra, nosotros solicitamos la prisión preventiva en atención a, como ya te había adelantado, a que se reúnen los presupuestos del 245.
Ya, bien, buena estrategia siempre esa del Ministerio Público de, en esa misma acción, ordenar la detención. O sea, ¿no tienen de otras que oponerse a disposición o en algún momento se les aprehende en la vía pública, como siempre decimos? O si no, esperan el día en que tienen que comparecer para la audiencia de imposición.
Sí, así mismo. No quiero nomás que me desnuden mucho mi estrategia, Javier, porque si no, pues ya va a perder fuerza también.
No, pues yo estoy nomás en mi deber, como en mi trabajo.
No, Javier, yo me estoy hinchando.
Así, una pregunta bien particular. ¿Desde qué hora están en la casa, por ejemplo, de González Daer?
Cerca de las 8 de la mañana.
¿Y qué, por ejemplo, encontraste ya, si algún documento bastante llamativo y particular que podría sí preliminarmente formar parte de la carpeta fiscal?
Muchísimas cosas, título de propiedad, dinero en efectivo.
¿Cuánto dinero en efectivo encontraste en su casa?
Estamos cuantificando todavía, Javier, pero hay bastante.
¿Es montículo, es un puchito, es una cajita?
No, un montículo.
¿En una caja fuerte, bajo la cama?
En una caja fuerte, en algunos casos, y en otros casos en escritorios que ellos tienen acá en la oficina que tienen en su casa.
O sea que hay plata en cada punto de la casa.
Hay plata en las oficinas. En la casa en particular no, porque tienen una oficina por ellos que está a un costado dentro de la casa. Y en esa oficina, que es la que ellos usaban acá, hay dinero en efectivo, en dólares y guaraníes, en los escritorios. No, había una cantidad, y después tiene una caja fuerte donde ahí había varios, muchísimos títulos de propiedad y dinero en efectivo también.
¿Títulos de propiedad que no están a nombre de los González Daer?
Todavía no estoy cuantificando eso, todavía no estamos delimitando eso. Yo lo que voy a hacer ahora es, lo que hago es, porque es inmensa la cantidad de documentación y de carpetas que estamos llevando, entonces lo que hacemos es mirar qué son títulos de propiedad, entonces agarramos en grupo, cuantificamos cuántos hay, vemos eso, describimos en la acta, después cuando cerremos la acta vamos a llevar eso a la fiscalía, vamos a citarle a las partes, al deslacrado, y a partir de ahí sí vamos a describir uno a uno y ver qué, de quiénes son, cómo son, y a partir de ahí nacen nuevas estrategias investigativas, ¿verdad?
Doctor, supongamos que en medio de todos esos títulos que encontraste uno que es de un terreno de Javier Panza.
Sí.
¿Ustedes me podrían eventualmente llamar a mí para preguntarme?
Así mismo, sí, así mismo. Ese es el siguiente paso, por eso que eso todo tiene que hacerse dentro de la etapa investigativa, ¿no? Sí. Eventualmente llamaríamos y veríamos el por qué un título de propiedad tuya está con él o por qué, y ahí vamos a ver, cada declaración va a ser diferente seguramente, ¿verdad? Algunas seguramente serían en garantía, otras ya están por transferido, y ese tipo de situaciones cada uno va a ser diferente, creo yo, ¿verdad?
Claro, pero hay que verificar de a uno ahora.
Hay que verificar de a uno, hacer una lista, ver quiénes son los propietarios, ver si siguen estando eso a nombre de las personas donde están los títulos, porque o si hay otros contratos privados, que esto que yo veo en catastro, en registro. El trabajo es inmenso realmente, pero tenemos una línea determinada, solamente que lleva su tiempo, su trabajo y todo lo que acarrea eso, ahora que te contesten todo eso.
Doctor, usted se encontró nomás justo con un periodista curioso.
Sí, te pido disculpas. Vos sabés que le dije a tu productor que no podía hablar mucho porque todavía me hizo el allanamiento, pero ya sabía cada vez que me llamaba vos que se extiende la entrevista, es posible. Bueno. Pero está bien. Vos sabés que siempre haces preguntas bastante buenas, ¿verdad? Entonces, no, por favor, Javier, cuando vos guste. Y sí.
Pero última pregunta ya que me habilitaste. Sí, no. Doctor, última pregunta. En los otros dos edificios donde ahí se está produciendo también allanamiento, doctor, ¿coinciden más o menos, o sea, qué te informaron tus funcionarios, que están llevando las mismas cosas casi que encontraron en la casa, en la oficina que está en la casa?
Bueno, en realidad la oficina céntrica tiene más o menos documentaciones parecidas, solo que el cúmulo es mucho menor. Después en la casa de Fernando sí ya no hay tantas cosas relevantes, ¿verdad? Pero llevamos todo lo que pensamos que era importante, pero como esta investigación, en realidad yo soy titular de la causa, pero me estaban coadyuvando para este procedimiento en particular varios fiscales, entonces todavía no pudimos encontrarnos para hablar y ver qué son las cosas que se encontraron, ¿verdad? Pero sí, básicamente es lo mismo.
Ya, entiendo correctamente. ¿Piden congelamiento de cuentas bancarias?
Pedimos congelamiento, provisión de innovar y vender, cuentas bancarias, provisión de transferir inmuebles, todo ese tipo de cosas está en el pedido del juzgado.
¿Y cuánto tiempo tiene el juez en expedirse sobre este pedido?
Y debería hacerlo cuanto antes.
Estuvo todo bien sincronizado porque el acta de imputación aparece en la mañana, pero también inmediatamente aparecen las órdenes de allanamiento. ¿Qué magistrado entiende en la causa, doctor legal?
En realidad la estrategia es nuestra, ¿verdad?
No, claro, totalmente.
Y el juez, no es el juez de la causa el que hace las órdenes de allanamiento, es el juez de turno. Entonces, sí, nosotros hablamos, yo allí hablé con la jueza que fue Alicia Pedroso de Garantías 2, con quien yo conversé, le expliqué de la relevancia del caso y de la que era una cuestión demasiado delicada como para tratar de que la estrategia sea justamente como vos te diste cuenta, toda cerrada. Nuestra idea justamente era que meter hoy la imputación al momento que nosotros empezamos los allanamientos. ¿Por qué? Porque si yo allano y no imputo, me van a recusar antes de imputar, y si yo imputo y no allano, me van a frustrar la investigación en cuanto al cúmulo probatorio. O sea, todo en esto es estrategia, Javier. Gracias a Dios, y a la verdad que agradezco mucho a la jueza, quien fue muy expeditiva, y evidentemente a la gente de atención permanente de la corte, que evidentemente, por lo que yo encuentro hoy día, no se filtró la información. También a los colegas que me acompañaron, la doctora Liliana Alcaraz, Susi Riquelme y Francisco Cabrera, y el equipo de trabajo excelente también, porque esto es algo que estamos trabajando hace tiempo. Todo tiene su estrategia, todo tiene su momento como para que salga bien y que salga positivo, ¿verdad?
Yo estaba haciendo ese cálculo y pillé muy buena estrategia, porque cuando ustedes estaban ya allanando la casa, ya está el acta imputada, ya está admitida inclusive todo, o sea, todo bien preparado. Un punto resaltante, ¿qué área de la policía participa de los procedimientos con usted, doctor?
La policía de delitos económicos y financieros, la Policía Nacional. Ellos son los que nos están dando apoyo.
¿Protegieron muy bien también la información?
Sí, súper bien, súper bien. Yo hablé con el comisario encargado ahí ayer. En realidad la información era muy, muy, o sea, trataba yo de exponer lo menos posible con todo el mundo. Eso, o sea, las filtraciones están, hay muchas posibilidades, pero trabajamos muy bien con ellos en este particular y o sea, está saliendo bien, gracias a Dios.
Fiscal Osmar Legal, un gusto, que tenga buena tarde.
Javier, igual para ti.